Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de este jueves, cuando abrimos la tertulia. Esteban Valenti.
Buenos días.
Daniel Chaschetti, ¿cómo
te
va?
Buenos días.
Álvaro Lorenzo, que hoy vuelve a integrar la mesa como invitado. ¿Cómo te va, Álvaro?
Bien, es un gusto estar.
Y saludo también a Carlos Ramela, que ya está llegando. El presidente de la República, José Mujica, designó esta semana al contralmirante Alberto Caramés como nuevo comandante en jefe de la Armada. Caramés tiene 58 años de edad y se desempeñaba hasta este momento como director general de personal naval. El nuevo comandante de la Fuerza de Mar prestó servicios tanto en unidades flotantes como en terrestres. Fue comandante de la fragata Rogue Montevideo, jefe de logística en el Estado Mayor General de la Armada, director de la Reserva Naval, subdirector de la Escuela Naval, director de Sanidad Naval, jefe de gabinete del comandante jefe de la Armada y director general de material naval. Con este nombramiento, el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa procura dar un giro en toda esta situación de la Armada y poner en marcha las reformas, los cambios que son necesarios para salir de la crisis, del empantanamiento en el que quedó sumida esa fuerza como consecuencia de todas estas series de denuncias, de irregularidades, maniobras, compras ficticias que han dominado el debate político en estos últimos días. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo ven este nombramiento, Esteban?
Bueno, lo he pensado porque la producción nos anuncia los temas, uno viene pensando qué cosas originales decir, ¿no?
El tema está un poco gastado.
Sí, no solo gastado, sino que resulta complejo no decir las generalidades y las moralinas que uno puede decir en estos casos, ¿no? Que uno quisiera, que uno apelaría, que uno, porque en cualquier institución del Estado y sobre todo en el caso de las Fuerzas Armadas, uno naturalmente tiene la sensación y la necesidad de decir todas esas cosas. Ahora, y por otro lado, además de decir que uno pretende que se aplique todo el rigor, el peso de la ley, los mecanismos de contralor del Estado, eso que hemos dicho tantas veces, ¿no? Por lo tanto, resulta así. En esta ocasión, además, se ha designado a un contralmirante que va a asumir en una etapa extremadamente complicada de la institución, donde además hay que, cuando las instituciones caen en estas situaciones, un comandante jefe además tiene la doble función de gobernar la crisis y de darle nuevamente autoestima, porque es muy difícil cumplir las funciones en cualquier institución del Estado, en cualquier institución de cualquier tipo, si sus integrantes no recuperan la autoestima, porque funciones tiene, tareas tiene, y por lo tanto yo lo que, digamos, me vaticino es que va a seguir la investigación, porque eso ya no la detiene nadie, ya sí. Es un proceso absolutamente independiente, que está en manos de otras instituciones.
Da la impresión de que siguen sumándose denuncias.
Claro, ¿no? Y eso me parece que es inevitable, y está bien, porque no nadie puede, digamos, hacer otra cosa. Pero bueno, yo, como creo que la mayoría de los uruguayos, lo que pretendemos es que las dos cosas funcionen en paralelo, ¿no?
Álvaro.
Bueno, yo creo que hay que ver esto desde dos perspectivas, que también estuve pensando como Esteban, cómo encararlo. La primera es la perspectiva institucional de la Armada. Era natural que hubiera que designar a un nuevo comandante en jefe de la Armada, y bueno, y el currículum del designado parece cumplir con más que con los requisitos, porque además tiene una formación muy interesante desde el punto de vista de otras disciplinas, distintas a la disciplina militar, más allá que obviamente las vinculó, temas de historia, de ciencias sociales. La verdad que ha sido un currículum bastante interesante, ¿no? Desde ese punto de vista. Y es un perfil que, bueno, la institución requiere para salir de este empantanamiento que es generalizado, porque acá no hay nadie en la institución que pueda quedar afuera de esto.
Bueno, tema. Al punto de que el ministro Rosadilla contó ayer en el acto de asunción que él le preguntó al contralmirante Caramés si estaba o no involucrado de alguna manera en estas denuncias que están investigando.
Lo que pasa es que es tan grande el lío y son tantas las situaciones irregulares que es natural que haya preguntado eso.
Caramés le respondió que no y Rosadilla dijo, bueno, yo le creo. Y a partir de ese diálogo, bueno, y de el punto de vista favorable del presidente de la República, obviamente, es que se procedió a la designación, de la cual Rosadilla dice asume la responsabilidad, ¿no?
Y está bien, ahora, y está bien también que crea que alguien no hace algo hasta que venga otro y lo compruebe, en contrario. Y la otra perspectiva que yo quería poner arriba de la mesa.
Y además, si no,
es la...
te das cuenta que si no, partimos de ese principio terrible.
Sí, que todo el mundo está
no, que basta que uno tenga una profesión para ser acusado de algo implícitamente, bueno, que es horrible, ¿no?
Desde ese punto de vista es una lástima cuando las Fuerzas Armadas estaban en un proceso, digamos, que hasta que tiene que ver con algo generacional, de salida de ese estigma de la época de la dictadura. Y el segundo tema, que para otra ronda, es cómo el gobierno ha manejado este tema en relación a la oposición. Y creo que hay una diferencia clara con el gobierno anterior.
A ver, seguimos con Carlos y con Daniel, no sé, ¿qué sigue?
Sí, no, a ver, la Armada está muy mal, ¿no? Esto la como institución la deja mal parada ante la opinión pública, deslegitimada frente a las otras fuerzas, con desafíos muy grandes, ¿no? Porque cuando uno piensa, por ejemplo, que la plataforma marítima del país va a duplicar el territorio terrestre, uno se imagina el papel estratégico que debería cumplir la Armada. Entonces, yo creo que estamos en un momento brutal, dramático, un parteaguas en la historia de la institución, y creo que el nuevo comandante va a tener que asumir la responsabilidad de reconstrucción, y ahí va a necesitar ayuda y apoyo y comprensión del sistema político.
Fue muy franco ayer, ¿no? Cuando habló, dijo que la violación de las normas que rigen a toda la administración pública para el manejo de fondos ocurrió en la Armada con el conocimiento, tolerancia y tácita aprobación de los mandos anteriores. Y añadió que ese mal manejo se debió a una escasa confianza en el sistema político para hablar abiertamente sobre estos temas y a la vez a la sensación de omnipotencia de los militares que manejaron esa situación.
Sí, está bien. Me da la impresión que ese es un buen punto de partida. El ministro también hizo un discurso ayer un poco crudo, ¿no? Porque fue una especie de tirón de oreja, pero también de reconocimiento del estado de situación. Y a la hora de seleccionar el mando, y sobre esto quería decir dos palabras, a mí me da la impresión que es bastante complicado para los analistas, incluso para los propios políticos, parlamentarios, tener elementos de juicio, ¿no? Yo creo que ahí juega mucho, bueno, el currículum y también lo que siente el ministro, ¿no? Me da la impresión que Rosadilla tiene una buena impresión de Caramés y bueno, eso capaz que es algo así como puede sonar a poco, ¿no? Pero me da la impresión que los políticos tienen pocos elementos de valor como para decir este sí o este no, y en ese sentido me parece que este es un tema, un punto delicado, y que ojalá no se haya equivocado, ¿no?
Algunas frases más de Rosadilla en su discurso de ayer. No sabe cuánto tiempo la Armada tardará en recuperarse de estos hechos, pero además advirtió que no hubo ni operación psicopolítica ni campaña de desprestigio, ni tampoco una revancha barata de otra fuerza o de alguien contra la Armada, sino que la realidad dura es que hubo un tremendo proceso de deterioro dentro de la propia fuerza. Los oficiales que ingresaron en esta red de corrupción destrozaron la rica tradición de la Armada, agregó. Que nadie crea que la Armada ha estado los últimos 90 días en la tapa de los diarios por capricho de alguien, es responsabilidad de la propia Armada. Señores oficiales, es responsabilidad suya salir de esta situación y afirmar el futuro, sostuvo.
Bueno, ojalá esta designación sea no el final definitivo, pero por lo menos el comienzo de un final para la crisis de la Armada. Evidentemente, un proceso de deterioro muy grande, una situación institucional catastrófica en este momento, pero me gustaría resaltar dos cosas de este momento. Primero, me gustó mucho el discurso de Caramés, creo que fue valiente, honesto, creo que no buscó trasladar responsabilidades, la asumió para su arma y para todos los que la integran, y creo que dejó un mensaje interesante de una persona que responde al buen currículum que sin duda tiene. Y otro aspecto es, adelantándome un poco a lo que decía el diputado Lorenzo, remarcar el buen manejo que de esta crisis hizo el ministro Rosadilla. Yo creo que hubo un episodio infeliz al comienzo, que fueron aquellas declaraciones de exministros y ministras, donde pareció tirar algún tiro por elevación. Pero al margen de ese pequeño detalle, tanto en la investigación como en el manejo de las cosas que iban sucediendo, como ahora en este proceso de designación, donde consultó, no consensuó, porque obviamente no es así, pero consultó con todas las fuerzas políticas, abrió el tema, lo puso de arriba de la mesa para todos los partidos políticos, actuó con mucha mesura, con mucho equilibrio, con un manejo tipo cosa de Estado que fue muy positiva. Valoro en ese sentido, muchas veces tenemos que criticar a algunos gobernantes que no nos gusta su gestión. En este caso, el papel del ministro me ha parecido muy destacado, muy bueno, muy equilibrado, y creo que le hace bien a la reconstrucción que necesita la Armada. Así como también valoro su discurso de ayer, que también fue, fue un discurso muy franco y muy honesto, es una realidad de la que no se saca el sayo, pero dice que obviamente viene de mucho tiempo y de un deterioro largo y prolongado.
Sí, yo que a veces lo he dicho que sobre algunos temas críticos hablaba un poquito demasiado, ayer estuvo impecable, y en esta crisis, que es un peludo de regalo, la verdad que empezar un ministerio con una crisis de este tipo, y además con todas las situaciones que podía afrontar una personalidad que viene de donde viene, era realmente lo peor que podía tocarle. Y sí, la verdad,
vamos a ser explícitos, tú estás hablando,
alguien
se nombra como ministro a un Tupamaro,
Tupamaro,
que estuvo en la lucha armada, bueno, que estuvo preso además, etcétera, y es a él a quien le estallan estas bombas alrededor, es a él a quien le aparece la serie de denuncias que obliga a transformar este tema en el tema que ha sido dominante
desde que tomó el ministerio, desde que tomó el ministerio prácticamente. La verdad es que si hubiera sido, digamos, efectivamente un campo minado destructivo, y la verdad que yo creo que en las dos direcciones en que se tuvo que mover, fue ajustando el tiro, la dirección de los militares y de la propia Armada y de las demás fuerzas, porque esto obviamente tiene connotaciones en ambos sentidos, es decir, y en el sector político, en la política, el Parlamento en particular, que donde él se mueve mejor, porque notoriamente tiene muy buenas relaciones con el Parlamento y con los partidos, creo que hay que reconocer que se ha movido muy bien.
¿Tú ibas a hablar de esto, Álvaro, justo?
Sí.
A ver.
Bueno, no, creo que siguiendo un poco con Rosadilla, él marca en el discurso algo que dice que acá no hay venganzas o revanchas. Y viniendo de quien viene, como decía Emiliano, un Tupamaro, el éxito de su gestión en este proceso es que a nadie se le ocurre pensar que esto sea una actitud de un Tupamaro que por algo contra las Fuerzas Armadas está promoviendo esto o exagerando esto o actuando de manera desleal o incorrecta. Creo que todos comparten que Rosadilla ha manejado el tema con mucha altura y con mucha categoría, siendo un tema difícil y siendo él una persona que tiene un pasado que de alguna manera lo podría complicar.
De cualquier manera, hay que tener presente que, en particular, dentro de lo que era el MPP, ahora la KPL, hubo una relación muy especial en el gobierno pasado, Fernández Huidobro en el Senado y Rosadilla en diputados. Rosadilla integró la Comisión de Defensa, o sea, estaba muy familiarizado, y realmente tenía una muy buena relación con, lo pueden decir otros legisladores que han actuado con él. Creo que también hay algo que tiene que ver con su forma de actuar, su forma de ser. Yo lo vi en la legislatura pasada siendo un tipo receptivo a planteos, más allá que a veces en esquemas de disciplina o en esquemas de sacar cosas.
Bueno, ¿que era receptivo a planteos de qué origen?
De cuando la oposición hacía un planteo por algún tema, un tipo como que escucha, como un tipo abierto, digamos. Así que creo que eso se está reflejando hoy en esto, o sea, hay una impronta personal, pero también creo, y esa era la perspectiva que yo aportaba, que hay una impronta del gobierno Mujica en relación a lo que fue el gobierno de Tabaré Vázquez, el mismo que, siendo Rosadilla también diputado, se negó a investigar un caso concreto denunciado, que es uno de los tantos, pero uno de los muy importantes que está siendo objeto de investigación ahora.
No, es un antecedente interesante incluir en la mesa, ¿no? ¿Por qué el año o el periodo de gobierno pasado, la negativa a investigar, a formar la comisión investigadora, por qué ahora otra actitud? Pero no sé si vas a ir por ahí, Daniel.
No, yo en realidad la pregunta que me hago es por qué razón las denuncias aparecen con Rosadilla. Porque normalmente se analiza que Rosadilla fue Tupamaro como un elemento, pongamos, un factor negativo en la relación, ¿no? Miren, Rosadilla, a pesar de ser Tupamaro, lo bien que se lleva con los, no sé, con los militares, con los marinos, etcétera. Y yo me hago la pregunta al revés, ¿no será que se lleva bien y que confiaron en él y le llevaron no sé cuántas denuncias, muchas de ellas anónimas, porque en verdad él era Tupamaro y los Tupamaros durante años han cultivado un relacionamiento con las Fuerzas Armadas muy capilar, muy por debajo? Es una pregunta que yo me hago, porque, por ejemplo...
Se la hacen algunos oyentes también. Manuel de Shangri-La dice, no se olviden del aparato de inteligencia del MPP y sus relaciones carnales con las Fuerzas Armadas.
Claro. No, porque el hecho está en la Comisión de Defensa de la Cámara. Es importante, pero Ballardi también lo estuvo. 10 años antes de ser ministro. Y sin embargo, no era lo mismo.
Yo creo que...
Pero Ballardi arrancó a investigar, ¿eh?
No, está bien. Sí. Pero a él no le llegaron las denuncias. Yo me refiero a eso.
A mí el mecanismo eso de conspirativos... Yo te digo esto. Hay una parte del discurso de Rosadilla ayer, porque hay un rumor que circula por todos lados y que desde el comienzo de esto circuló, que esto es un ajuste de cuenta entre un sector del ejército y la marina. Así, yo no sé si ustedes lo escucharon, pero circula. Y lo desmiente explícitamente Rosadilla en el discurso de ayer. El que crea que esto es un ajuste de cuenta dentro de las Fuerzas Armadas entre no fue así. Esto es una cosa que se generó adentro de la propia Armada. Y yo, que también digo, tengo una cierta vocación, digo que las cosas que se denunciaron se conocían adentro de la propia Armada. Y no son solo ajuste de cuentas ni nada. Es que cuando se llega a estos niveles de lo que está apareciendo, que va desde la tarjeta de telefónica hasta la compra... ficta o falsa de equipamiento, con una complejidad donde se crean sociedades anónimas falsas, etcétera, en algún momento una cosa de ese tipo se va a caer todo el andamiaje.
¿Pero por qué no denunciaron a Ballardi o a Berruti?
Bueno, pero que esto pasó ahora, ese es el problema. Vamos a entender, claro, esto no son cosas que pasaron antes, estas son todas cosas que pasaron en los últimos 4 meses. Pues vamos a entendernos.
La compra de la grúa.
La lancha Haití todavía no se... está en investigación. Las cosas que explotaron ahora, pasaron ahora.
La compra de la grúa no es...
La compra de la grúa pasó hace pocos meses. Las compras de la grúa pasaron hace pocos meses.
Toda la maquinación de la compra de la grúa no fue hace pocos meses.
Está bien, pero pasó hace pocos meses.
De todos modos, hay investigaciones que comenzaron a realizarse en el periodo anterior, ¿no?
Hay investigaciones que empezaron
del mismo modo que el Frente Amplio rechazó la creación de una comisión investigadora por el tema de las lanchas, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Paralelamente en el Ministerio algunas investigaciones administrativas se hicieron.
Sí.
Y el propio Ballardi ha destacado que algunas medidas incluso se tomaron.
Entró la Contaduría General de la Nación.
Por ejemplo.
Sin embargo, la pregunta que yo me hago, yo no pongo en duda la moral ni la ética de Ballardi ni de Berruti. Lo que me pregunto es por qué los militares confían, los marinos confiaron más... En un ex Tupamaro que en cuadros de mayor trayectoria, como podían ser Berruti o Ballardi, mayor trayectoria en el tiempo, de antigüedad. Y la verdad que no me lo logro explicar si no pienso en ese trabajo capilar.
Tu pregunta, que fue un poco retórica, pero se contesta que sí, efectivamente. La KPL en particular tiene esa relación y creo que es parte de el punto. Porque le llega a Rosadilla denuncias concretas que eventualmente a otros no le llegaron. Ahora, también hay una actitud distinta.
Es lo que quería marcar, porque más allá de cuál sea la razón, y eventualmente estoy casi seguro que puede ser esa, lo positivo es que esa relación permite este buen proceso y este buen final. Rosadilla, pongámosle, podía tener esos contactos, pero esos contactos llevarlos justamente a no hacer las cosas como las hizo, para defender eventualmente a alguna persona llegada o conocida o que tuviera relación. Lo bueno es que, más allá de cómo le han llegado las cosas, Rosadilla manejó las cosas como correspondía, el proceso estuvo enmarcado permanentemente en una idea de compartir, de transmitir lo que estaba pasando y de actuar
y
con
la
seriedad.
Y en la institucionalidad total.
Y termina...
Lo más importante.
Termina con una situación gravísima detectada, pero con una actuación que tiene visos de transparencia y de honestidad y de rectitud.
Y ahora vienen las medidas correctivas que ayer anunció el propio nuevo comandante, ¿no? Rotación y selección de funcionarios, en particular los encargados de compras, auditorías permanentes y sorpresivas, control interno de los procedimientos administrativos y financieros, actualización de un inventario, seguimiento del sistema de compras y capacitación del personal para desarrollar la mentalidad necesaria en cuanto a cuidar los dineros públicos. Todas medidas elementales, ¿no?
Sí.
Parecen obvias.
Pero es notorio que cuando se anuncian estas medidas, como contracara, es que dentro de esas instituciones no existía, o existía mecanismos diferentes al resto de la estructura del Estado. Porque nosotros nos quejamos del Estado uruguayo, pero el Estado uruguayo, comparativamente, tiene muchos mecanismos de control. A veces son muy pesados, digámoslo, pero funciona. Básicamente funciona. El Estado uruguayo puede tener desviaciones, como todas las instituciones, como las empresas públicas tienen desviaciones. Pero básicamente es un Estado que tiene mecanismos de control. ¿Tá? Tendrá sus defectos, pero los tiene. Esto que se anuncia ahora funciona en el resto del Estado.
Claro.
¿Tá? Entonces, el problema es que en una institución del Estado no funcionaba lo que funciona en el resto del Estado.